pleno siglo XXI a las mujeres nos siguen costando más las cosas, lamentablemente no es una novedad. Pero que desde hace 14 años el Festival de Cine de Mujeres, el FemCine, esté tratando de mostrar historias contadas por mujeres, protagonizadas por mujeres, basadas en mujeres, es cortar un poco esas brechas en distintos ámbitos del quehacer y que tengamos la posibilidad de acceder muchas veces a producciones que tanto en Latinoamérica como en Europa no llegan a las salas comerciales aquí en Chile, no tenemos acceso tan fácil, es de verdad un tremendo aporte. Por eso nosotros nos sumamos todos los años a este esfuerzo que se hace y tener la posibilidad de estar con dos de sus protagonistas en esta edición 2024 es un verdadero honor para nosotros. Estamos escuchando parte de Una baila la otra, ¿no? Película de Emily Gerardin, espero que se diga así, su directora, Emily. Sí, perfecto, bienvenida. Muchas gracias por estar,
gracias
aquí.
Por estar aquí.
Y nos acompaña tanto también desde Perú, Sonalí Tuesta. Sonalí, bienvenida también, gracias,
gracias
por estar.
Hola,
primera
Sonalí
vez nos decías en Chile, así
primera
que
vez
te damos la bienvenida.
Sí,
estando tan cerquita, a veces nos cuesta tanto, ¿no?
Sí, a veces sucede.
Que es un poco lo que pasa con el cine, y nosotros lo hablamos con Cristian siempre aquí. A veces teniendo cine, por ejemplo, latinoamericano, y partamos por ahí, tan rico, desde Perú, desde Bolivia, desde Paraguay, no lo tenemos cerca, no tenemos acceso. Tal vez con las plataformas de streaming algo cambia, ¿no? Con tener la posibilidad de Rivi, de Onda Media, en el caso del cine local, o de streaming como Netflix, o no sé, Amazon, que son más internacionales, podemos ver una que otra película, sobre todo las que son muy premiadas o han sido muy aclamadas, pero en general no tenemos un catálogo amplio que podamos visitar.
Sí, la verdad, lo que carecemos, digamos, creo que en Perú y en Latinoamérica, son espacios para ver nuestro cine, ¿no? Entonces, a veces las salas comerciales no aceptan algunos tipos de películas o están muy, muy poco tiempo en cartelera, ¿no? Y después nos quedamos así como contando nuestras historias o tratando de llevarlas dentro del país. Por ejemplo, en el caso de mi película de Misión Kipi, uh-huh, yo estoy ahorita en una tarea de llevarla a diferentes zonas del Perú para que la vean, ¿no? Porque estuvo en cartelera, pero estuvo poquísimo tiempo, porque lamentablemente compites con otras películas que vienen, digamos, ya con una gran inversión en publicidad. Entonces no te queda mucho tiempo para mostrar tu peli, ¿no? Entonces creo que nos faltan espacios y por eso es tan importante este festival, que nos permite compartir nuestras películas con personas que les interese este tipo de cine que no es tan comercial, ¿no?
Compartir esa voz, Emily, ¿no? Esa voz y encontrar seguramente ahí en la audiencia efectivamente esa respuesta. Siempre pensamos que las obras, la disciplina artística puede ir variando, pero la obra artística se termina con la audiencia, ¿no? Exacto. En este caso. ¿Cómo lo aprecias tú a propósito de tu trabajo también?
Pues como lo estaba diciendo Sonalí, yo creo que es un problema un poco internacional el hecho de que es muy difícil acceder a audiencias. En cines más que nada, y eso pasa en Alemania, y por lo que escuché de las compañeras de Salacá, por ejemplo, pasa acá también. Entonces hay que hacer un trabajo de mediación, y creo que ese tipo de películas que tenemos nosotras, que son independientes, también interesan a comunidades específicas. Y también hay manera de llegar a esas personas pues a través de otras redes, que no sean las redes de cine convencional, como por ejemplo centros culturales, asociaciones de mujeres, ¿no? Porque mi película trata también del aborto y de maternidad queer. Entonces hay como la capacidad de llegar y de buscar nuestro propio público también. Y eso es súper importante, porque lo que queremos es el intercambio y poder dialogar sobre lo que hacemos. Y eso hasta ocurre casi más en estructuras que son fuera del cine convencional, ¿no?
Emily, entremos un poco en la historia de Una baila a la otra, ¿no? Porque tiene mucho que ver con qué estamos contando las mujeres, o qué es lo que nos interesa contar. Aquí son dos amigas que son bailarinas y que una queda embarazada, efectivamente, cuando la otra busca precisamente quedar embarazada, ¿no? Y son, me imagino, muchos tópicos los que se tratan. El cómo, tal vez, entre comillas, se interrumpe una carrera profesional a partir de un embarazo, cómo uno busca un embarazo no convencional, ¿no? La típica familia homoparental, ¿no? Tradicional, que se supone que te busca imponer la sociedad, mientras la otra tiene que tomar una decisión muy personal, pero que también está siempre llena de prejuicios y de miradas ajenas. Cuéntanos un poco cómo buscas esa historia y por qué esa historia.
Pues esa historia ha salido de una experiencia personal de interrupción de embarazo, y a partir de eso yo me estoy como haciendo muchas preguntas pues sobre cómo conciliar carrera artística con una familia, Somos una comunidad de gente migrante en Hamburgo, y entonces también entra mucho esa pregunta de cómo queremos ser mamás o papás fuera del lugar donde nacimos, de la red social de apoyo que pudimos tener pues, en otra parte, y cómo crear familia básicamente desde el lugar que compartimos como personas que se mudaron a esa ciudad de Hamburgo. Entonces tratar realmente de esa comunidad de gente extranjera que vive en Hamburgo y que se está planteando preguntas sobre cómo crear familia, cómo crear redes de apoyo y cómo vivir del arte, ¿no? Que igual hay muchas subvenciones y muchas posibilidades, pero ahora, por ejemplo, con el gobierno y con la guerra en Ucrania se está recortando presupuestos de manera muy heavy, ¿no? Entonces estamos también así luchando para encontrar la manera de hacer lo que hacemos. Y la película es un guiño a la película de Agnès Varda que se llama Una canta, la otra no, que también trata de una amistad entre dos mujeres que se va creando alrededor de un aborto, ¿no? Entonces, yo creo que son temas como muy actuales todavía porque hace como 3 meses hubo desde el gobierno alemán una comisión de expertos que propusieron legalizar el aborto en Alemania porque sigue ilegal. Hay cláusulas con las cuales se puede abortar, pero está penalizado. Y esa comisión de expertos recomendaron legalizar el aborto y la Asamblea Nacional rechazaron esa propuesta. Entonces seguimos allá con las mismas luchas, ¿no? De intentar legalizar un derecho humano, un derecho de una de las mujeres que sigue siendo penalizado y criminalizado, ¿no?
Solo como dato, Cristian, perdón, la película la dan mañana a las 5 de la tarde en la Cineteca Nacional, gratis para quienes la quieran ver.
Mañana no, el domingo.
O sea, el domingo, perdón.
Son historias, ¿no? Súper, súper transversales que uno las puede efectivamente encontrar acá y en otros lados. Misión Kipi cuenta, tiene otra mirada, evidentemente, pero yo creo que hay temas que se cruzan. Cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, el tema creo que potente que hizo que hiciera mía esta historia es que Kipi es una niña robot, ¿no? Yo me he preguntado después de todo el proceso, es que si hubiese hecho la película, si era un robot, ¿no? Si era masculino, digamos, pero creo que lo potente acá es que es una niña, ¿no? Porque todavía en muchas comunidades del Perú y me imagino de Latinoamérica también, las niñas son las que tienen menos acceso a la escuela, ¿no? Cuando se tiene que elegir quién va a la escuela, generalmente se escoge a los niños y no a las niñas, ¿no? Entonces, por ese lado me pareció interesante la propuesta de este profesor en la zona rural del Perú, que en medio de la pandemia crea una robot de chatarra informática y la llama Kipi. Kipi es cargar, es tener un bulto a la espalda con una manta, eso se llama comúnmente en el país, y ella tiene pues como una suerte de mochilita atrás, que es su panel solar, ¿no? Pero no solamente carga su panel solar, sino carga también mucho aprendizaje, ¿no? Entonces va por las diferentes comunidades llevando aprendizaje, pero también aprendiendo de las comunidades, ¿no? Entonces en Misión Kipi tenemos un acercamiento al Perú diverso, a la cultura, a través de la costumbre y la tradición también, que creo que es una beta interesante para poder generar aprendizaje también, ¿no?
No, y una valorización también al rol de los docentes. Nosotros, exacto, aquí durante la pandemia descubrimos y compartimos tantas historias de profesores como Walter Rurales, que de alguna manera iban y repartían guías a sus alumnos, iban en caballo en el sur, ¿te acuerdas? Cruzaban ríos, sí, en lanchas para poder llegar a lugares súper difíciles, tratando de llegar a lugares donde los chicos no tenían el computador, la tablet, internet para hacer clases digitales, ¿no? Y eso es una realidad súper súper presente en nuestros países, sobre todo. Y es bonito porque ambas historias son historias que uno podría pensar muy pequeñas, muy de lugares muy chiquitos, pero en el fondo son tremendas historias, pues, Emily.
Historias universales.
Exacto. Claro. Exacto, yo creo que es eso, ¿no? Y creo que hay una mirada sin romantizar, digamos, el trabajo, exacto, en este, cierto, caso del profesor, cierto, porque obviamente en mejores condiciones sería mucho más potente su trabajo, pero de todas maneras es ver cómo la educación y la educación rural ha transformado la vida de estos chicos y chicas de la zona, ¿no? Porque es la oportunidad que tienen ellos, y son unos privilegiados por eso, de tener un profesor con esta herramienta educativa, claro, que les hace interesarse también por la ciencia y la tecnología para poder desarrollarse, ¿no?
Emily, y en esta mirada de historias contadas por mujer, cuando en la historia de la humanidad estamos acostumbrados a que todos nos lo cuenten hombres, ¿no? ¿Cómo miran el mundo hoy día? Tú nombrabas recién la contingencia de lo que implica, ¿no?, esta invasión a Ucrania, la guerra y todo. Desde Europa, porque desde este lado del mundo muchas veces pensamos que obviamente Europa nos lleva a la delantera por todos sus mil años de historia que nosotros no tenemos y que son mucho más avanzados y evolucionados y mucho más preparados y menos prejuiciosos. Pero no sé si en Francia, Polonia, Hamburgo, efectivamente tienen esas miradas.
Pues es un gran tema. Yo creo que desde la política sí que se sigue pensando que hay un avance allí que nadie les puede detener, pero en la realidad no es así. Y hay muchos ejemplos pues que hablan de eso, como por ejemplo la situación ahora en Polonia, que desde el 2020 se prohibió completamente el aborto y murieron varias mujeres porque se les rechaza acceso a salud cuando están embarazadas y hay un problema con el embarazo. Murieron ya 3 personas el año pasado. Entonces vemos realmente como por gobiernos de extrema derecha, derechos de las mujeres se van como así, se desmantelan, se destruyen. Eso es un ejemplo. Y también la situación en Alemania del aborto, pero también del matrimonio homosexual, es muy retrógrada. Como el matrimonio homosexual se aceptó recién en 2017. Entonces, muy tarde, muy tarde. Entonces, yo creo que sí que hay esa voluntad de enseñarse como un lugar progre y abierto, y en realidad no es tan así, ¿no? Como que hay muchos prejuicios también raciales en Alemania. La COVID no ayudó para nada. Entonces, hay como muchas opiniones muy cerradas también. Y la película trata también un poco de eso, ¿no? De esos clichés que existen sobre Europa y que no son verdad. Claro. Y entonces intentamos como enseñar un poco la otra cara de la moneda, ¿no? También.
Ahí el arte cumple su rol.
Sí, claro, porque esos clichés también hablan de nosotras y de nosotros, ¿no? No solo del cliché mismo, sino también esta visión que de pronto hay, que puede venir desde información errada, desde conocimiento, desde prejuicio y desde estereotipo también, ¿no?
No, totalmente, totalmente. Y yo creo que las mujeres, como hacemos cine, también lo hacemos desde otro lugar, como un lugar como más sensible y más desde lo cotidiano. Y entonces también logramos como enseñar complejidades, sutilezas, que son lo contrario de estereotipos. Y yo creo que trabajamos mucho desde ese lugar, ¿no? Como desde una intimidad y desde una sensibilidad diferente. Y por eso nuestro cine es importante, porque ayuda a romper estereotipos, ¿no?
Sonalito, tú piensas,
sí,
lo mismo, ¿no?
Porque yo pienso lo mismo, definitivamente.
Como tienes el comentario de Emily y asentías ahí respecto, claro, a esa mirada, ¿no?
Sí, de o sea, yo creo que encontramos como otras voces, ¿no? Esas voces, claro, a veces que de repente no las logran percibir.
Que están ahí,
que
siempre,
están ahí,
digamos.
Que sí, son necesarias, sí. Quizá que no les dan importancia en otros escenarios, pero creo que nosotras encontramos eso para poder expresarnos, ¿no? En este caso creo que ha sido muy importante el reconocer, por ejemplo, el género de la robot, en el caso de mi película, que siempre insisto, ¿no? O sea, con cualquier escenario yo cuando cuento siempre terminan diciéndole robot, un robot.
Exacto,
o el kipi. Y no lo que les estoy contando, ¿no? Entonces existe ya una cosa muy normalizada de creer que algo, digamos, innovador tiene que ser necesariamente masculino, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, para mí ha sido potente, y obviamente el reconstruir también la historia desde la propia costumbre y la tradición de las comunidades, ¿no? Que son muy, muy sensibles y muy apreciadas, pero para apreciarlas realmente hay que tener un poco más de sensibilidad y de acercamiento a la gente, ¿no? Que creo que tiene la película y la manera que a mí me interesa de seguir contando historias, ¿no?
Y hoy que de alguna manera todos o todas nos sentimos con la posibilidad, muy entre comillas lo digo, de contar una historia con esto, con los aparatitos que, ajá, tenemos en los teléfonos y todo. Me imagino que ustedes han tenido vínculo con las chicas más jóvenes que a lo mejor tienen recién esa curiosidad despertando, ¿no? A lo mejor en las funciones que se han dado por estos días en el FemCine van muchas chicas y quieren descubrir cómo contar historia, cómo ser protagonista de una historia, ya sea a través de la actuación, el guión. Hay muchos roles que las mujeres pueden cumplir en el mundo del cine. ¿Qué les parece? ¿Tenemos posibilidades de que las nuevas generaciones, no sé, crezcan más, se abran más?
Yo espero que sí, pero por todas partes estamos asistiendo a recortes también en fondos de cultura. Estamos viendo ahora un periodo un poco difícil. En Alemania ahora hubieron elecciones a nivel regional y ganó la extrema derecha. Entonces, es lo que estábamos hablando con Sonali antes. Estamos en un momento un poco difícil, pero ojalá vuelva a cambiar, ¿no?
Exactamente. O sea, en Perú también tenemos todo un tema con los estímulos económicos para el cine. Hace poco se ha aprobado una ley que los compañeros y las compañeras del cine hemos denominado anticine, porque va contra la libertad creativa y va contra a favor del recorte de los estímulos económicos que permiten que en el caso del cine peruano esté creciendo, ¿no? Entonces tenemos, yo soy parte de una asociación de cineastas y guionistas que es Nuna Cine, entonces desde ahí se está haciendo la lucha para que esto cambie, ¿no?
O sea, además con todo el trabajo, perdón, Sonali, que has hecho tú del rescate del patrimonio, de la historia, de los orígenes, de la idiosincrasia del pueblo peruano, uno podría pensar, y con la riqueza que tienen, que obviamente es algo que quieren potenciar.
Exactamente, pero creo que es lo contrario, ¿no? Creo que el sentido de nuestro cine es nuestro cine diverso, ¿no? Ah. Que tiene como eje las diferentes miradas y sobre todo la diversidad cultural en nuestro país. Nos permite contar desde distintas posiciones, distintas miradas, ¿no? Sobre todo para los que venimos de diferentes regiones, ¿no? Entonces eso no es tan apreciado por la gente que está en el poder actualmente y definitivamente han encontrado algunos términos para poder detener el tema de la memoria, por ejemplo, que es tan importante que sea abordada por el cine, ¿no?
¿Lo ves en otras latitudes de Latinoamérica que pasa similar? De que hay un tema con la memoria, de que hay un tema de tratar de ocultar ciertas cosas, de que cuesta mucho más. Uno ve, y comentaba, acá también pasa por razones distintas, que cuando hay crisis, sabemos dónde viene el recorte presupuestario. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las diferentes artes, tiene que ver con el deporte, son lo primero que se va cortando. ¿Eso te encuentras con muchas voces parecidas en Latinoamérica?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Estamos en un escenario, como lo dijo Emily, difícil. Se ha avanzado en el caso de Perú. En los últimos años se ha avanzado muchísimo en el tema del cine, se hacen más películas de diversidad de miradas, con temas diversos y sobre todo con temas de memoria. Entonces ahora se ha venido todo este momento de cuestionar, de investigar, de poner términos como soberanía nacional, como Estado de Derecho, para algunos temas que tú quieres abordar con tus películas, incluso la diversidad sexual, ¿no?
Claro.
Entonces, todo eso, pues, ya es una mirada como de un gobierno dictatorial, ¿no?
Exacto, derechamente nos están llevando a la censura.
Exactamente. Sí. Te están llevando a la censura, ¿no? Entonces, muchos compañeros y compañeras, como te digo, la llaman la ley anticine, o la llamamos así, y también que es censuradora y discriminadora, ¿no?
O sea, por eso hay que mirar también lo que está pasando en Argentina con mucho cuidado.
Pensaba en Argentina.
Sí, y nosotros
a lo mejor, pensaba en Argentina. Por
yo también.
Nosotros ahí a lo mejor en Chile entonces tenemos que valorar mucho más lo que está pasando. Este año volvieron los fondos del Banco Estado, por ejemplo, para realizadores, que es súper relevante. Hace algunos días nomás dijeron que iban a aumentar el presupuesto en cultura para el próximo año. Esperemos que así sea. Y que instancias, sobre todo como este FEM Cine, sigan creciendo y permitan, no sé cómo ha sido para ustedes la experiencia en estos días de interactuar con otras mujeres que realizan cine desde distintas miradas de diferentes lugares.
Pues para mí ha sido maravilloso porque he podido conectar con muchas mujeres, pues, de Argentina, ahora de Perú, de Chile, obviamente, y también ver que, bueno, desgraciadamente nos cuesta a todas, estamos todas haciendo cine independiente, pero ver que ese cine existe y es diverso y es creativo y es potente y hay tantas voces distintas ha sido realmente una experiencia maravillosa para mí. Así que muy agradecida de estar aquí.
Sí, definitivamente la oportunidad de poder conversar, digamos, con otras compañeras que finalmente están haciendo lo mismo que tú y tienen, obviamente, las mismas dificultades también, te ayuda un poco a reconstruirte, tal vez, ¿no? Y a saber que, digamos, en este camino finalmente puedes lograr llegar a algún momento especial, que creo que son los festivales de cine, donde hay gente que se interesa por el trabajo que desarrollamos, ¿no? Entonces es difícil ya hacer cine en el Perú, por ejemplo, pero para una mujer es mucho más complicado, ¿no? Es mucho más complicado, no solo, digamos, económicamente, sino de esfuerzo, de
el nivel de exigencia y les todo, creen, ¿no? Menos el currículum,
el estereotipo que estábamos hablando,
y acceder también a presupuestos.
Exacto, sí, es mucho más difícil. Y pensemos que las mujeres, además, no es que se merezcan las cosas solo porque son mujeres, se lo merecen porque están haciendo tremendas cosas. Aquí en Chile, de hecho, la película que nos va a representar en los Oscar y en los Goya, el lugar de la otra, es de Maite Alberdi, que es una tremenda documentalista, que hemos tenido nosotros grandes premios y reconocimientos y grandes historias, sobre todo con ella. Está protagonizada por la Elisa Zulueta, está inspirada en el libro de la Ale Trabuco, que tiene que ver con las mujeres homicidas. Entonces, tenemos mujeres que de verdad hay que destacar y hay que valorizar, y es un parte de lo que hace FemCine, que hasta este domingo tiene actividades en distintas sedes. Aquí tengo en femcine.cl, uno puede descargar la programación completa, ver los horarios, ver las distintas salas donde se van a estar desarrollando esas funciones, así es que de verdad vayan, sorpréndanse, encántense, descubran lo que está pasando, porque vale la pena, porque son miradas distintas, no son mejores ni son peores, son distintas. Misión Kipi va a estar este sábado 7 a las 18:30, me corrige si me equivoco, en la sala de cine de Ñuñoa, y como lo decíamos, hoy una baila también. La otra no. ¿Hoy día también?
Sí, hoy día a las 16:30 en la biblioteca Nicanor Parra.
Maravilloso. Y una baila la otra no, yo decía que va a estar el domingo entonces a las 5 de la tarde.
En presencia de la protagonista, que es chilena, Daniela Castillo, que estará para una conversa con
fantásticas. Muchísimas gracias, Emily Sonalí, por haber estado con nosotros.
Gracias.
Que estén muy bien.
Gracias.